Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
¿Qué tal, amigos, amigas de Perú y España? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro semanal al otro lado del Atlántico. Mi nombre es Susana Albarrán, les hablo desde acá, desde Madrid, España, y allá en Lima, Perú, está ya mi compañera de viaje, Alison Levano. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás?
Muy bien, Susi, con el ánimo muy arriba para iniciar el programa de hoy. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar en la sintonía semana a semana en Perú y España de al otro lado del Atlántico.
Pues Alison, hablábamos en el programa anterior de los nombres de ciudades en nuestros países que coinciden. Nosotras en esa oportunidad hacíamos referencia a Jaén, que también hay acá en España y allá en Perú. Pero también hay otras ciudades como Trujillo, que se encuentran allá en la región de La Libertad en Perú, y Trujillo también aquí en España, en la región de Extremadura. ¿Qué te parece, Alison?
¡Qué bien que dos ciudades nuevamente coinciden en nuestro país! ¿Sabes que Trujillo de Perú es conocida también como la ciudad de la eterna primavera? La verdad que esa ciudad tiene pues el privilegio de tener esta estación durante todo el año, el clima templado, bastante sol, qué lindo, ¿verdad? Pero claro, aquí en el Perú, septiembre en realidad es el mes de la primavera, aunque es cierto que en Lima nosotros no lo sentimos mucho. Nosotros sentimos más el clima, la estación de invierno y verano. Pero en otros departamentos del Perú, en otras provincias y regiones, sí lo tienen bastante marcadito. Yo supongo que allá en España también las estaciones son marcadas.
Así es, Alison. Acá la primavera, por ejemplo, empieza el 21 de marzo y finaliza el 21 de junio, cuando empieza el verano y arrecia el calor. Acá en breve, en Europa, comenzará el otoño, el 21 de septiembre, y en realidad se parece un poco a la primavera, con temperaturas más templadas, pero noches más fresquitas. Para diciembre, por supuesto, ya llega abiertamente el invierno con sus días y noches fríos. Así que efectivamente, acá, Alison, las estaciones son muy marcadas, a diferencia de Sudamérica. Y mientras el continente europeo estrena sus días más frescos, aprovechamos esa primavera de Trujillo en el Perú para hacerla nuestro tema central del día de hoy, ¿verdad, Alison?
Claro que sí, con esa alegría de la primavera vamos a conocer también cómo Trujillo da la bienvenida a esta estación tan bonita, como les decía. Tendremos también hoy en nuestro programa el resumen de noticias más importantes ocurridas durante la semana en Perú y España. Así que desde ahora los invitamos, amigos y amigas, a acompañarnos en este programa, porque ya empieza. Días de sol, de flores y de mucha alegría, decía la letra de esta canción que estábamos escuchando, y ahí está de fondo, que ustedes las pueden escuchar. Justamente todo este espíritu primaveral lo vivimos en el departamento de Trujillo, aquí en Perú. Este departamento, les cuento, está situado al norte del país, en la región La Libertad. Región también que es conocida pues por la marinera, que nosotros le hemos tocado ya en el programa. Ustedes conocen ya la marinera norteña y también la rica comida que allí se come. Y por cierto, pues es muy disfrutada por todos los peruanos y también por todos nuestros amigos y amigas que visitan el país.
Así es, Alison, ya nuestro programa ha bailado la marinera y ya hemos disfrutado de algunos platillos de la comida peruana. Pero mira, Alison, algunos datos históricos de la ciudad de Trujillo allá en Perú, porque fue fundada en el año 1534 por los españoles. Justamente uno de los personajes de la historia peruana nació en Trujillo de Extremadura, en España. Me refiero a Francisco Pizarro.
Así es, Francisco Pizarro, ¿verdad? Fue uno de los conquistadores, pero la historia también dice que Diego de Almagro fue el español que fundó la ciudad de Trujillo, y seguramente en reconocimiento, pues, a la tierra natal de Francisco Pizarro, le colocaron el nombre. Pero te cuento más. También Trujillo es la ciudad con mayor cantidad de librerías en el Perú, y la Plaza de Armas es la más grande de nuestro país, y justamente cerca a la Plaza de Armas, allí en la Avenida España, los trujillanos deben saber más, y los que conocen también esta ciudad, celebran la llegada de la primavera con un gran festival, con un corso, con un pasacalle y todo un desfile de reinados. Así que amigos y amigas oyentes, acompáñenos a conocer más la región La Libertad, su capital Trujillo, y cómo su gente recibe a la primavera. Ahí les va.
En la costa peruana está ubicada una de las más importantes regiones, la región Libertad. Territorio peruano cuyo relieve es muy variado, ya que cuenta con costa, sierra y selva.
Su capital es Trujillo, conocida como la ciudad de la eterna primavera, por su agradable clima, y otras ciudades de importancia como Pacasmayo, Santiago de Chuco, Otuzco y Huamachuco.
Su clima desértico, semicálido en la costa, frío con invierno seco a partir de los 3.000 metros de altitud. Arriba de los 4.000 metros tiene clima de puna seca de alta montaña y semiseco cálido en el Valle del Marañón.
El departamento de La Libertad presenta un relieve que va desde el litoral, pasa por la Sierra de Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco, hasta la Selva Alta en el límite con San Martín, donde se encuentran las provincias de Bolívar y Pataz. En la costa cuenta con playas y fecundos valles muy importantes para la producción agrícola nacional.
La Libertad tiene diversas danzas propias de la costa norte peruana, entre las cuales, sin duda, la marinera norteña ocupa un lugar muy especial.
Y si de comida se trata, hay una variedad de platos típicos de la zona. Si no, escuchemos a una amiga que justamente salía de un restaurante y se le notaba en el rostro haber saboreado una rica comida.
Dentro de los platos ricos que he podido probar acá en el departamento de La Libertad, podría nombrar al ceviche. Me encantó, está preparado a base de filete de pescado cortado en trozos, cocido con limón, cebolla y ají limo. El otro plato, el seco de cabrito, por ejemplo, riquísimo, con frijoles, guiso de cabrito tierno, y es macerado con chicha de jora y vinagre con frijoles aderezados en cebolla y ajos. El otro plato, propio de La Libertad, también el chambar, que es a base de sopa de trigo con carne de cerdo, menestras, culantro y ají. Y además, una sopa increíble, empezando por el nombre, sopa teóloga, que es a base de caldo de gallina con pan remojado, papa, leche y queso. Pruébalos tú también y me darás la razón.
En La Libertad se celebran una serie de actividades que son el atractivo de lugareños y turistas. Si no, escuchemos a Óscar Fajardo. Él es colombiano y quedó encantado con las festividades que aquí celebramos.
Soy colombiano y les puedo contar que cuando visité al Perú por primera vez, tuve la oportunidad de pasar por la región Libertad. Me llamaron la atención muchas festividades, entre ellas, por ejemplo, el Festival Nacional de Marinera. He participado en el Carnaval de Huanchaco, esa hermosa playa en el litoral pacífico. En este lugar se desarrolla un campeonato mundial de tabla hawaiana y se lleva a cabo en la playa de Malabrigo y cuenta con la participación de tablistas que vienen de todo el mundo. ¿Y cómo me voy a olvidar del Festival Internacional de la Primavera, que se desarrolla entre septiembre y octubre? Durante la temporada del festival se realizan torneos de marinera en sus múltiples variantes, incluso los concursos de caballos peruanos de paso y la elección de las reinas de belleza, entre otras grandes actividades que se desarrollan aquí en la capital y fuera de ella.
Internacional de la Primavera en Trujillo. La gente de diferentes lugares se ha dado cita a esta fiesta que sin duda les hará pasar una semana inolvidable. Acompañe, vamos a conversar con la gente que hoy se ha dado cita a esta gran fiesta. Señorita, ¿desde dónde viene?
Yo vengo desde Lima. Todos los años vengo. No falto a ningún curso acá en Trujillo.
¿Y quién es la que usted acompaña hoy?
Bueno, vengo con mi papá, mi mamá, mis hermanos y muchos amigos. Está buenazo todo esto, el festival, el corso.
¿Qué es lo que más le gusta de este corso? Bueno, me han gustado mucho los trajes típicos de las señoritas que están bailando y también todas esas representaciones de la cultura mochica, son muy interesantes. ¿Qué se venía el próximo año? Por supuesto, todos los años vengo. Muchas gracias. ¿Y usted, señor, desde dónde viene a este curso?
Yo soy de Chiclayo.
¿Qué le parece este curso?
Muy bonito, muy bonito. Mucha alegría, mucha fiesta, mucho color.
Llegó la noche aquí en Trujillo y la celebración aún continúa. Las calles vestidas de fiesta acogen a los turistas y a los propios ciudadanos para celebrar con desfiles de modas, espectáculos artísticos, conciertos, conmemorando así la bienvenida a la primavera.
Y nuestro plomo y extraordinario guitarrista es un melena.
Ha llegado la mañana y es el segundo día de una semana de celebración. Hoy nos esperan las famosas corridas de toro y los caballos de paso. Desde muy temprano en las colas para ver este gran espectáculo. Así, con un día de mucho sol y alegría, vamos dejando por ahora esta fiesta que todavía no termina, porque aún faltan 3 días más para recibir, como solo lo sabe hacer Trujillo y su gente, a la primavera.
Pues sí que celebran por todo lo alto la primavera en Trujillo, Perú, ¿verdad, Alison?
Así es, qué bonito, ¿no? Hemos visto ahí en el recorrido que han tenido todo el pasacalle y también el desfile.
Así es, Alison. Mira, nosotros vamos a aprovechar para contarles más cosas de Trujillo, pero ahora de España, ¿te parece? Pues mira, hemos hecho el siguiente reportaje. Y bueno, solo para adelantarles, Alison, la verdad que lo curioso de Trujillo acá en Extremadura es que es un pueblo pequeño y apenas lo pueblan unos 9.000 habitantes. Así que es pequeñito. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más de Trujillo en Extremadura, acá en España. Trujillo es parte de la provincia extremeña de Cáceres, al centro oeste del territorio español. Es una hermosa ciudad medieval situada entre los dos grandes ríos extremeños, el Tajo y el Guadiana, y está edificada sobre el cerro Cabeza de Zorro. La impresión que se lleva el viajero cuando se acerca a Trujillo, dicen, es la de encontrarse ante un medieval barco varado en un cerro de canchales, es decir, pedregoso. Una famosa copla dice, si fueres a Trujillo, por donde entrares, hallarás una legua de berrocales. La masa de sus torres y sus ruinas se recorta sobre el cielo,
María Teresa Pérez Zubizarreta, oriunda de Trujillo, nos habla con más detalle de su pueblo.
Pues yo creo que, claro, la parte monumental es indispensable. O sea, que esta era una ciudad amurallada con 7 puertas y intramuros, pues está todo lo que era la historia de Trujillo, palacios, en fin, que ahí está resumido todo. También la parte de la judería, que también era importante en el siglo XIV, y tenía pues su vida de convivencia con la zona judeocristiana, en fin, que tiene una historia muy que se remonta muy antiguo. Luego ya también había unos yacimientos y una basílica visigótica que también está extramuros, pero que hoy día las ruinas no se han recuperado porque había que hacer excavaciones, en fin.
Punto obligado es sin duda la Plaza Mayor. En ella al viajero le basta un solo giro para contemplar la historia y el arte de los 5 últimos siglos.
La plaza es lo más simbólico y lo más espectacular porque es muy amplia, tiene una zona de que se ve el horizonte, que se ve con torres, con todos los edificios, el castillo, todo se ve desde la plaza. Y es una vista muy original.
Destacan también en Trujillo la cantidad de edificios religiosos, parroquias y conventos, ya que su culto siempre ha sido importante. Las fiestas patronales se celebran a finales de agosto y principios de septiembre. Y Santa María de la Victoria es la homenajeada.
Salve, salve, muy victoriosa, con repente razón.
En 1531 se acordó construir una capilla en el castillo para venerar en ella a la imagen de Santa María de la Victoria, una imagen de gran belleza que muestra a la Virgen en pie con el niño desnudo en su izquierda. Tratada con formas blandas, constituye un buen ejemplar de arte renacentista. Los turgalienses dicen que a Trujillo hay que recorrerla a pie, paso a paso, con sosiego. No es para turistas de cámara y ventanilla de automóvil, sino de zapato, sombrero y bastón. Trujillo necesita su tiempo porque, una vez aquí, dicen, las horas empiezan a dejar de tener importancia.
El tráfico de personas está considerado como el segundo generador de ingresos ilegales. Mueve anualmente entre 7 y 10 millones de dólares, por lo tanto constituye un delito.
Los traficantes suelen asegurarte un empleo o matrimonio y a menudo se ofrecen a pagarte los costos de pasaporte, el permiso de trabajo y el transporte.
Cuidado con los que te prometen mucho.
Ten cuidado si el contrato dice que el empleador retendrá todo el dinero como depósito hasta que se cumple el contrato. Descontará tu sueldo para que le pagues los trámites. Le pagarás un porcentaje de tu sueldo.
No te arriesgues. Mantente alerta. Protege tu vida. Infórmate.
Así como Trujillo de Cáceres en la comunidad extremeña en España y Trujillo en la región peruana de la Libertad, existen muchos nombres comunes en ciudades y también en pueblos que comparten historias y tradiciones nuestros países. Seguiremos pues nosotros en el otro lado del Atlántico siguiendo sus huellas. Ahora vamos a dar un salto también para conocer un lugar entrañable allá en España.
Pues sí, Alison, ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de Madrid y se trata de que vamos a visitar un lugar muy tradicional, el Parque del Retiro. ¿Tú lo conoces, Alison?
Así es, a mí me han comentado mucho, Susana, nuestros amigos que viajan de aquí del Perú allá a España, que es un lugar muy querido por los migrantes, ahí se reúnen ellos, ¿verdad?
Así es, Alison, en realidad se convirtió durante muchos años en un lugar que los domingos los inmigrantes se reunían ahí. Desafortunadamente, las autoridades en realidad no están muy de acuerdo con estas reuniones, porque como se vende comida y también se bebe abiertamente, pues eso aquí no está permitido, y bueno, eso ha hecho que se vaya
dispersando la gente. Todavía se reúnen más familiarmente y ahora han pasado esas reuniones un poquito más festivas, más masivas, pues hasta otro parque también muy conocido aquí en Madrid, que se llama La Casa de Campo. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos al Parque de Retiro? ¿Te parece?
Me parece muy bien acercarlos aquí a los familiares que conozcan también un poquito sobre el Parque del Retiro. Ahí va.
Oye, Susi, qué lindo día que hace hoy. ¿Qué vamos a hacer?
Pues mira, yo creo que es un buen día para pasear, Marisol. ¿Te parece si vamos al Parque del Retiro?
¡Ay, qué buena idea! He oído mucho hablar de ese parque. Vamos, pues.
Mira, voy a llamarle a Rafael, nuestro amigo aquí de Madrid, para que venga con nosotros y nos los enseñe. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Hola, Rafa. Mira, estoy aquí con Marisol y te queremos invitar a que vengas con nosotros.
Rafa, cuéntanos un poquito la historia de este parque. Yo he oído mucho del Retiro.
Pues fíjate, estamos en el parque insignia de Madrid. Realmente es un parque precioso, es un parque histórico, el más turístico de Madrid, es el Pulmón Verde, y tiene historia porque lo construyó un rey llamado Felipe IV allá por el siglo XVII y fue sede de la corte. Allí estaban los reyes durante otro reinado que vino después de Felipe IV, Carlos III, que fue llamado el mejor alcalde de Madrid, porque este parque se construyó para uso y disfrute de la monarquía, de los reyes, y Carlos III lo que hizo fue abrir el recinto a los ciudadanos, ¿no? Pero puso una condición, algo muy curioso. Puso la condición de entrar al parque bien aseados y vestidos. Si no, no se podría entrar a visitar el Parque del Retiro. En España hubo una primera república, ahora estamos en tiempo de monarquía, y allá por el año 1868 el parque dejó definitivamente de ser recinto real y pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid, del municipio de Madrid. Y ya, por tanto, fue propiedad de los ciudadanos que podían tener acceso libre a este histórico parque.
Oye, Rafa, este parque es muy grande, así que yo creo que tiene muchos lugares de interés, ¿no?
Sí, tiene lugares de interés, pero sobre todo lugares mágicos. Tiene el estanque, un estanque precioso lleno de agua. Tiene el Palacio de Cristal, de hierro y vidrio.
Espera, Rafa, vamos a visitarlos.
Ah, vamos. Mira, estamos en el estanque. ¿Veis que tiene el agua? Bueno, no está muy clarita el agua. Y la estatua que veis allí al fondo es la estatua del rey Alfonso XIII. Él puso esa estatua a principios del siglo XX. Pero lo bonito de este estanque es que, como veis, tiene muchas barquitas. En la barquita solo caben dos personas.
Sí, están como unos novios por ahí, ¿no?
Sí, es que eso es lo curioso, ¿no? Cuando alguien se echa novia o se echa novio, pues es muy, muy tradicional en Madrid venir al estanque del Retiro a navegar con las barquitas de remos, a pasear, a tener una tarde tranquila, a compartir el atardecer o a compartir una mañana de fin de semana. Y es muy habitual en Madrid esto.
¿Este qué es? ¿El Palacio de Cristal, Rafa?
Sí, fíjate, la estructura es toda de hierro y tiene el vidrio, el cristal que le caracteriza. Se puede ver todo lo que hay en el interior. Tiene historia, es de finales del siglo XIX y fue construido originariamente como un invernadero, pero actualmente lo que acoge sobre todo son grandes exposiciones, cuadros, esculturas, de todo tipo.
Mira, Rafa, y ese ángel que está ahí medio raro, ¿qué cosa es?
Sí, fíjate que es muy curioso, porque si miras otros monumentos que hay, otras estatuas, vas a ver pues cosas que seguramente has visto en otros lugares, pero este es, dicen, el único monumento que hay en el mundo dedicado al demonio, al diablo. Oh. Es la estatua del ángel caído.
¿Y esos tambores que se escuchan allá a lo lejos? Veo así como a unos chavales, ¿no? Ahí tocando los tambores.
Sí. Están aprendiendo y los hay virtuosos también, porque se juntan y es el sonido típico del parque, las músicas. Pero músicas del mundo. Ellos están tocando música africana con los tambores. Pero si nos diéramos otra vueltita por el estanque, seguramente viéramos grupos andinos.
Vamos, pues, vamos más de cerca a escucharlos.
Sí, vamos. Podemos acercar y vais a comprobar la gran variedad de músicas y de artistas que tenemos aquí en el Parque del Retiro. Están los andinos tocando su música, están los andinos.
Desde España.
Desde Perú.
Información sobre inmigración en...
Al otro lado del Atlántico.
En Nueva York, durante una reunión de alto nivel sobre financiación al desarrollo en las Naciones Unidas, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero apostó por que se reduzcan los costes de envío de las remesas que hacen los inmigrantes a sus respectivos países de origen. Rodríguez Zapatero dijo que para que esas remesas desplieguen todo su potencial, es necesario reducir los costes de envío para que no se quede tanto dinero en el camino. El Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la creación de una agencia regional de inmigración con un responsable que tendrá rango de consejero. La agencia se encargará de facilitar la integración de los más de 700.000 extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid. Entre otras iniciativas, la agencia pretende conocer mejor las necesidades de esta población y canalizar las ayudas del Gobierno. Por su parte, el gobierno de las Islas Baleares ya tiene su plan de atención al inmigrante, donde los extranjeros representan el 15% de la población de las islas. El plan incide de forma significativa en los servicios de acogida, atención a la mujer, acceso al mundo laboral y en la figura del mediador social, un intermediario que facilita la comunicación entre la administración y el colectivo inmigrante.
En Perú, el nuevo pasaporte de los peruanos de la comunidad andina ya se encuentra listo, así lo anunció la Dirección General de Migraciones y Naturalización. El documento contiene 40 medidas de seguridad que van desde la confección del papel, microtextos, las figuras, los tipos de impresión, los efectos, entre otros. Desde el 15 de septiembre entró en vigencia el acuerdo que permite a los peruanos y brasileros ingresar a ambos territorios en calidad de turismo y negocio, tan solo con el documento nacional de identidad. Los 195 ciudadanos peruanos damnificados por el huracán Katrina en Estados Unidos recibieron apoyo a través de la Cancillería peruana consistente en vales de alimento y tarjetas para llamadas. Hasta el momento, dos connacionales han sido repatriados y se espera que otros 14 peruanos retornen al país en los próximos días debido a una urgencia médica en la ciudad de Arequipa. En el ámbito deportivo, el club Alianza Lima se enfrenta a su rival histórico Universitario de Deporte con nuevo director técnico Roberto Chale, conocido en el Perú como el Niño Terrible. Y en el Perú también ya arrancó el Mundial Juvenil Sub-17 en 5 ciudades del Perú. Hasta el 2 de octubre, el equipo peruano integrará el Grupo A y se enfrentará a los conjuntos de China, Ghana y Costa Rica en la primera etapa de este torneo juvenil. Hasta aquí con la información de Perú y España.
Pues Alison, amigas, amigos, el tiempo de nuestro programa se ha agotado. Esta vez lo hemos dedicado realmente a pasear. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotras. Sin embargo, es necesario también comunicarles a ustedes dónde nos pueden escribir y llamar tanto en Perú como en España. En Perú, Alison.
En Perú, Susana, nos pueden contactar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y llamarnos a los teléfonos 511-564-6760 y el 511-564-1610. Ya saben, nuestros amigos y amigas en Perú y España también nos pueden escribir al correo electrónico al otro lado del Atlántico @migrantesenlinea.org. Y en España, Susana.
En España, Alison, recuerden que tenemos un teléfono, el 913806530, y una dirección postal, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018 en Madrid, España. Ya con esto nos despedimos, pero, por supuesto, recordándoles e invitando a nuestros amigos y amigas que nos acompañen la próxima semana porque habrá más novedades. Así que los esperamos. Hasta entonces, amigos, amigas. Alison, hasta entonces.
Hasta entonces, Susana. Los invitamos cordialmente, amigos, para que continúen en la sintonía la próxima semana de Al Otro Lado del Atlántico. Buen fin de semana.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Cambiar.
gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.